Jimmy está entre nosotros. Hola, Jimmy.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bienvenido. Pero mira, escucha a Marta qué perfil nos traza de Jimmy Barnatana.
Espectacular. Estaba citando a Lola Membrives y también a dramaturgos como Echegaray, por ejemplo. Y digo, bueno, y actores, músicos, escritores como Jimmy Barnatana, que junto a Eva Higueras, bueno, pues va a subir a las tablas de este teatro, del Teatro Lara, a partir del 12 de octubre. En el aire es el título de este montaje que vamos a poder ver, como digo, en la sala Lola Membrives. Jimmy es actor, es cantante de blues, es escritor, nació en Santander, ha pasado largas temporadas entre Madrid, Nueva York, Santander, en la ciudad que nunca duerme, bebió pues de la música negra, buceó en el mencionado género, en el blues, del que adquirió, bueno, pues un estilo inconfundible que podemos escuchar de fondo con Jimmy Barnatana, and the Cocooners. Voz potente, intérprete donde los haya en todos los sentidos, ha dirigido cine de corto y de mediometraje también, Carontes Ferry, San Telmo Blues Band. Su primer disco fue Black Note, si no me equivoco, un homenaje a grandes leyendas del blues y del jazz. No se me olvida, como citaba antes, a Jimmy Barnatana and the Cocooners, tampoco Atlas y New York Blues, que son dos de las novelas que ha escrito, pero no solo ha escrito novela, Nieves.
Ah.
Y ahora recuerdo...
Dios, es
un hombre del Renacimiento.
Es un hombre del Renacimiento.
Es un coñazo, este chaval es un coñazo.
En el Teatro Lara, en el aire, con versión de Miguel del Arco y dirección de Antonio Hortelano, él es Jimmy Barnatana.
Bueno, pues fíjate, Jimmy, oye...
qué maravilla, muchas gracias.
No hay por qué, gracias a ti.
Pero fíjate, Jimmy, que es que nos dejas absolutamente enloquecidos. En ese sitio tan bonito que ha descrito Marta, se alza el telón, se va a alzar el telón, ¿no?
Sí, efectivamente, este próximo 12 de octubre, el martes que viene, en fin,
festivo,
te puedes imaginar. Imagínate el nivel de nervios que estamos ya manejando.
Dices que los nervios, sentirlos es muy bueno, no sentirlos. Parece ser que es como que ya te da todo igual, ¿no?
Sí, no, desde luego. Si uno pierde un poco esa ansiedad, ese nervio, ese pulso acelerado antes de que efectivamente se corra el telón y empiece la función, pues es un mal síntoma, ¿no? Pasa un poco lo mismo también justo antes de empezar un concierto, ¿no?
Claro, que quieres, no tienes ganas de irte a tu casa, o ganas de ir al baño.
Yo de repente siempre digo que qué notario tan bueno se ha perdido España, ¿sabes lo que te quiero decir? En ese momento, mira, claro, digo, qué abogado, qué ingeniero, qué santo de qué tengo yo que estar aquí.
Claro,
pero bueno, luego realmente es ese miedo escénico que como bien has dicho, es mejor no perderlo nunca.
Exactamente. Bueno, lo que llamaban las mariposas en el estómago.
In fact.
Y además, no sé qué tiene el directo, que una vez que sales, es como que no te queda otra y dices, aquí ya lo tengo que dar todo, ¿no?
Sí. Insisto, aunque son como adrenalinas distintas, ¿no? Las de, por ejemplo, el directo de un concierto, al directo de enfrentarte a un texto y a una propuesta teatral. Hay una cosa que los une y es efectivamente la necesidad de las tablas, ¿no? Esa especie de adicción al escenario, al público, al contacto. Porque además el teatro es el contacto directo y también el blues, que es la música que yo hago, no se entendería sin ser de contacto, sin ser de abrazo con el público, ¿no?
Claro. Bueno, el título En el aire tiene, a mí me recuerda mucho a la propia radio, esto de decir, sí. En el aire. Estamos en el aire, ya te la juegas, ¿no? Que podemos ver en el Teatro Lara. Estamos hablando, Marta, de seres solitarios.
Sí.
Ahí se encuentran dos soledades, ¿no?
Se encuentran dos soledades en mundos paralelos, podríamos decir. Y podríamos hablar como de dos líneas que al final o no convergen. Eso tendríamos que saberlo yendo al teatro. Pero sí, se habla mucho de la soledad, ¿no? Y también de, Jimmy, de esa necesidad que tenemos de que el otro nos acepte, ¿no?
Sí, bueno, son dos tipos... peculiares que por la alineación de los astros, digamos, por la maravillosa alineación de los astros, se encuentran en tiempo y en espacio. Y cada uno en su peculiaridad trata de comunicar. Realmente en el texto de Mastro Simone creo que quedan evidentes los problemas de comunicación y también la necesidad de comunicación y el temor a la soledad que ambos tienen y que ven que es muy posible que se acabe. Si saben medir bien sus palabras, si saben medir bien sus acciones. Lo que pasa es que los dos son muy patanes. Los dos son muy torpes en ese sentido. Pero son de una dulzura. Apabullante. Yo creo que es un texto en el que de repente hay momentos muy dramáticos, pero también hay momentos absolutamente disparatados, porque ellos son así, los dos, ¿no? Esta pareja completamente de onírica. Entonces hay un cóctel de sensaciones, de sentimientos para el espectador que creo que es muy necesario.
Uh-huh. Qué bien.
En estos momentos de que hay mucha soledad también.
Pues hombre, yo creo que todos llevamos nuestra soledad a cuestas, ¿no? O sea que
sí,
esto
yo,
es una realidad, ¿no?
Como le comentaba antes, ¿verdad? Que uno de mis grandes temores es la soledad y el silencio. Uh-huh. Lo odio, lo detesto, me produce todo tipo de alarmas físicas, me pongo muy mal. Es algo que debería mirarme con algún psicólogo, algún psiquiatra incluso, y que me medique. Pero, de momento, voy paliando este miedo gracias al teatro.
Bueno, pues te diré que ya somos varios los que tenemos el mismo padecimiento, pero suele coincidir porque hemos vivido desde niños rodeados de gente y con mucho ruido en casa, que no sé si era tú también lo que te ocurría, ¿no? Porque si tienes hermanos, si tienes gente a tu alrededor, convives con abuelos, pues ya entonces aquello.
Sí, yo recuerdo que el maravilloso sonido de mi casa, la casa de mis padres, eran las tertulias con, pues ya te digo, si no estaba un día Terenci Moix, estaba un día Carmiña Martín Gaite, o estaba Josefina Lecoa, o Aute, o Guillermo Cabrera Infante, o whatever. Siempre había alguien al que escuchar en casa, aparte de a mis padres, obviamente, Marcos Barnatán y Rosa Pereda. Yo recuerdo esas maravillosas reuniones.
Que tú te colabas, claro.
Por supuesto. Yo teóricamente camuflado en una Game Boy, pero siempre apagaba la Game Boy. Porque siempre había algún tema un poco más picante, más divertido, que teóricamente no debía escuchar, pero que siempre terminaba escuchando. Y era muy cachondo, porque yo era un tío muy callado. Muy callado. Excesivamente bueno, ¿no? Hasta el día en el que rompí a hablar. Entonces ya se jodió todo. Entonces todos me preguntaban, bueno, no dices nada. Y yo, no, yo prefiero escucharos. De verdad. Entonces ya hablaré, no os preocupéis.
Y de repente
ya rompió a hablar, y se jodió la Nochebuena, se jodió la Navidad, todo mal.
Y a cantar.
Claro, y a cantar, y a
actuar, cantar,
y en fin. Oye, porque la música, ¿qué fue primero? ¿La música, el teatro?
Bueno, vinieron un poco de la mano. Yo siempre había querido ser actor como Pepe Martín.
Ah, amigo,
claro.
Pepe, el gran Pepe Martín.
El gran Pepe Martín, lamentablemente desaparecido hace muy, muy poco tiempo. Íntimo amigo de mis padres, siempre ellos me cenaban la noche de Reyes, siempre ponían los regalos con los Reyes, no con mis padres.
Claro.
En fin, una amistad absolutamente maravillosa con Pepe y con Silvia. Entonces yo siempre había querido ser actor como Pepe Martín y wow, tal, es que aguanta. Y entonces de repente se dio la oportunidad de hacer una prueba para Los Miserables, y era una prueba de voz, no de interpretación, era una prueba para cantar, para el musical 1992.
Bueno, ya sabemos todos que te cogieron.
Sí, parece ser que sí.
Para hacer de Gavroche.
Claro,
haciendo Gavroche.
Claro, claro.
Sí, una macarrada muy divertida. Y entonces, por eso, van un poco de la mano siempre, ¿no? Yo siempre había escuchado, pues, yo siempre fui muy freak para la música. Yo no escuchaba los New Kids on the Block como mis compañeros de colegio. Lo mío eran terriblemente infame. Yo escuchaba John Coltrane, ¿sabes? Una cosa muy rara para un niño tan joven. Y entonces, bueno, el blues, el soul, siempre fue un poco el veneno también, un poco con toda la imaginería cultural norteamericana. El cine, la literatura y la música.
Y la música, ¿no? Porque te desenvolvías bien en Harlem.
Pues sí, hicimos alguna que otra cosita cuando éramos demasiado niños. Pero sí, en una iglesia muy chiquitita, yo empecé a cantar gospel. Y bueno, pues parece que funcionó. Parece que conseguí engañarles. Y entonces...
¿Y que te dijeron? Eres uno de los nuestros, ¿no?
Something like this. Me dijeron, sí, ahora conoces la iglesia, ahora tienes que conocer la calle. Y entonces me llevaron al Arthur's Tavern a tocar en mi primera jam de blues, donde pude, pues, en fin, cantar rodeado de esos maravillosos músicos negros geniales, que, digamos, me apadrinaron en mis primeros años de músico de jams en Nueva York.
Bueno, es fascinante escuchar a Jimmy Barnatán. Vamos a adentrarnos un poco más en su personalidad. No me muevas así las cejas, que me muero de risa. Vamos a hacerte unas preguntas de tipo test.
All right.
Tienen que ser de tipo test. A ver cómo las respondes.
Madre mía, yo mira que siempre odio los exámenes.
Pues mira, aquí un examen para pa que te vayas contento. Pues a ver, Marta, vamos con
vamos
ello.
Vamos allá. Bar Natán. Es un bar virtual, un podcast por el que pasan invitados a beber de tus preguntas. Si solo tuvieras la oportunidad de entrevistar a una persona en ese bar, ¿quién sería? Solo una.
¿Solo una?
Sí.
Obama.
Ah, mira. ¿No? Mira. Uh-huh. Por cierto, ¿le conoces? ¿Le
no,
has conocido?
No, ah, no vale. He tenido la oportunidad.
Vale, vale.
Sabemos la música que te gusta. Lo sabemos muy bien en yes. Este programa. Una que no soportes.
Uh-uh. El electro latino.
Uh-huh. Ah, anotado.
¿Ahí incluyes el reggaetón o no?
Es que el reggaetón, hay reggaetón bueno y reggaetón malo. El que escuchamos aquí suele ser el malo.
Vale, vale.
De no haber sido artista, ¿habría sido Jimmy Barnatán?
Arquitecto.
Uh-huh. Anda.
Sí.
Mira, lo que hemos perdido, ¿te das cuenta?
Joder, había quedado cada churro, déjalo estar. Mejor titiritero. No te preocupes.
Tengo una más, ¿puedo?
Right.
Claro.
La lanzo. El confinamiento ha servido mucho para crear a muchos artistas. ¿Qué le ha ocurrido a Jimmy Barnatán durante el confinamiento? ¿Ha creado?
Sí, he creado y también he destruido.
¿Oye?
Bastante.
¿En qué sentido esto de la
Sí, porque tenía, he tenido
¿Has
mucho...
¿Has limpiado casa?
Sí, he hecho un poco de limpieza. No, sí, había varias cosas que tenía escritas o comenzadas o ideas tal que han sido desechadas, pero para construir otras que a mi juicio son mejores.
Pero bueno, a mí me da una pena cuando dicen eso los artistas porque... De alguna idea que has desechado, seguramente con el paso del tiempo saldría otra cosa, ¿no?
¿Sabes qué es lo cachondo? Que igual de repente crees que las has desechado y crees que las has tirado en el cubo de basura de la, sí. del en fin.
De tu casa o...
Sí, del whatever,
sí.
Del olvido.
Sí.
Y de repente, si tenían algo decente, suelen aparecer como si fueran ideas nuevas. Entonces, no me preocupa.
No te preocupa.
No.
Bueno, está Jimmy Barnatán entre nosotros para recordarnos que el día 12 de octubre estrena En el aire en el Teatro Lara. Sabemos que tiene mariposas, que está está nervioso. ¿Por qué no vamos por qué vamos a disfrazarlo? Está nervioso.
Francamente.
¿Te acuerdas ahora mismo de la primera frase que tú pronuncias en el aire?
Verás qué bonito, ¿eh? Sí, 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 sí.
¿Sí? Sí, sí. ¿Cuál es?
Es muy... Palmó, básicamente.
¿Ah, sí?
Palmó, o sea, palmó, de palmar, de morir.
De morir.
De palmar.
Y tú dices, palmó.
¿Palmó? Sí, sí.
Pregunta, ¿no? Pregunta.
Sí.
Wow. Bueno.
Es maravilloso porque no la primera palabra del espectáculo no la digo yo.
Bien.
Le cedo ese magnífico honor y ese magnífico nervio extra a Eva Higueras. Es una gran actriz. La verdad que está siendo un viaje en el aire, nunca mejor dicho. Francamente maravilloso. Es una actriz espectacular, con una sensibilidad y una generosidad absolutamente geniales. Y Antonio Hortelano es un director absolutamente fascinante. Tiene un universo de imágenes que comunica además con una ¿cómo decirlo? Alegría, con una fuerza, con unas ganas, ¿no? Te contagia de esa energía tan apabullante, ¿no? Eso está siendo un proceso muy, muy cachondo.
Bueno, has visto, Marta, que no hay un solo dedo que no tenga un anillo. Pero
efectivamente.
Anillo importante. Son anillos de Harlem.
¿Hay alguno?
¿O no?
Sí, bueno, este...
Porque son anillos importantes, muy importantes.
Sí, casi todos tienen alguna...
¿Alguna historieta?
Alguna historia. Mira, estos son muy cachondos. Este es el último.
¿Ya? ¿Qué es? ¿Qué figura es?
Es una especie como de segunda o tercera alianza.
Ajá.
En el último de nuestro aniversario.
Que tiene que ver con que te has...
tiene dos calaveras muy
cachondas. Te has comprometido.
Sí, no, yo me casé hace muchos años, en 2007. Celebramos los 10 años de casados en Nueva York.
Ese es otro
con
anillo.
Con nuestras bodas de vinilo. Y este último año pues dije, pues mira, vamos a comprar otro anillo. Así tenemos la excusa con el aniversario. Y compré estas dos calaveras pequeñitas que tenemos Rocío y yo.
Bien. Y solo dime si en la obra sales con todas.
Sí, yo es que voy con mi archiper. Como, yo soy como un tenderete del rastro, ¿sabes? Y entonces, pues, ¿para qué cambiar?
Así salimos a esto.
Todos,
¿no?,
los tatuajes, todos los anillos, todos los sombreros. Es un descojono esto.
Bueno, bueno.
En el aire, amigos.
En el aire. Jimmy, eres muy bien recibido en este programa. Nos gusta la gente diferente, la gente distinta, sí, la gente que se sale del carrilito. Tú te saliste hace muchos años, probablemente escuchando pues a gente maravillosa en esas tertulias de casa.
Hombre, es que lo de estar un poco en el margen es incómodo de entrada, pero yo creo que al final hay una libertad que no tiene uno dentro de las líneas, ¿no? Y no sé, yo puedo decir abiertamente que soy un tipo feliz y eso está.
Mira, después
y es jodido esto.
Además es que lo contagia.
Es que no, fíjate que titular, Jimmy Arnatán, soy un tipo feliz. Pero es sí, que
qué
después
bien.
De eso,
sí,
¿sabes qué genera cierta
total
envidia, ¿no?
Sí, cuando... me dedico a generar envidia cada vez que lo digo desde que era pequeño.
Claro, o sea que eres un tipo que de cada rato sacas un buen rato.
Fíjate, el otro día, hablando en el Bar Natán, precisamente con David Summers, al que conocía de alguna entrevista de hace muchos años, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de charlar tanto y tan de tú a tú y tan genial, ¿no? Hostia, de tú a tú, ojo, ¿eh?
Ojo,
fíjate, que me ha llegado.
Al dato.
All right. No, pero...
sí.
Pero fue muy cachondo porque él me dijo una cosa muy, muy guay que le había enseñado su padre. Porque yo le pregunté, digo,
Manuel.
Joder, ¿cómo? Sí, claro, digo, ¿cómo hicisteis, coño, siendo unos adolescentes con pasta, guapos, ricos, con éxito, tal, para sortear la oscuridad de la noche de los años 80? ¿No? Y me dijo, mira, mi padre me enseñó que había que llegar a la noche. Y una vez que uno llega a la noche, se plantea, dice, oye, ¿qué has sacado del día de hoy? Del día, nada más. ¿Has sido feliz? ¿Has hecho algo que en fin, te ha gustado? Y si conseguías llegar a la noche con esa parte del día en la que hay siempre un momento para la felicidad, es que eras un tipo feliz. Y, en fin, me pareció absolutamente genial y me lo he adoptado.
Comprado.
Sí, me lo he adoptado.
Pues Jimmy Barnatán, nos ha encantado tenerte para comenzar la semana. Nos has dado un chute de energía increíble. Estrena 12 de octubre en el aire en el Teatro Lara. Hasta siempre, querido
Muchísimas
amigo.
Gracias, un placer.